Hola amigos, son amigas, bienvenidos y bienvenidas a una segunda clase del curso Autocontrol.
Reciban como siempre un cordial saludo. Estamos ya en el esquema número 2, pero antes de meternos de lleno con este esquema número 2, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos en el esquema anterior.
Bueno, pues en el esquema anterior estuvimos viendo qué era el autocontrol. Vimos que era fundamental para tener autocontrol ser consciente de uno mismo, de una misma. También veíamos que nuestro cerebro tiene un lugar dedicado a las emociones y un lugar dedicado al pensamiento, al razonamiento. Es decir, que teníamos un cerebro emocional y un cerebro racional. Y también veíamos los beneficios de tener autocontrol.
Bien, visto todo esto, vamos a pasar, si les parece, ya a este esquema número 2. Ahí tenemos, hoy vamos a empezar a hablar a gestionar las emociones, porque la gestión de las emociones va a resultar fundamental, sobre todo en el entorno profesional, ya que en el trabajo pasamos muchas horas al día y estamos sometidas a mucha presión y debemos cumplir una serie de objetivos y requisitos para rendir, si le parece, de una manera más adecuada.
En este esquema vamos a intentar entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestra mente cuando las emociones entran en escena, es decir, intentando facilitar el autocontrol.
Pues vamos, si le parece, a ese apartado número 1 en el que decimos entiendo mi cuerpo. Nuestro cuerpo, vamos a ver que reacciona cuando sentimos emociones. A veces no nos vamos a dar cuenta de ello, pero cuando nos emocionamos, se van a producir unas descargas químicas que nos revolucionan físicamente. Y es que, como decimos ahí, en ese óvalo de color azul, las emociones se manifiestan en el cuerpo. Vamos a completar, si le parece ahí, en ese renglón cuerpo, a través de síntomas físicos.
Estos síntomas, como veremos, se convierten en nuestros aliados a la hora de ejercer autocontrol, porque reconocerlos nos va a ayudar a dominarlos. Y si seguimos la flecha hacia abajo, vamos a ver que identificar estos síntomas nos permite parar y modificar, vamos a completar, modificar nuestro estado corporal y emocional.
Vamos a ver que hay una gran variedad de motivos que nos pueden llevar, pues, a perder la calma que tenemos. A veces nos vamos aguantando, otras veces lo vamos ahí acumulando y produciéndonos ese malestar. Y otras veces parece que el simple hecho de decirnos cualquier cosa nos va a hacer estallar, ¿verdad? Como solemos decir, es esa gota que colmó el vaso. Pero porque previamente nos habíamos aguantado, habíamos retenido esas emociones en nuestro interior.
Vamos a seguir la flecha hacia abajo y vamos a ahondar un poquito más en esta idea. En situaciones que nos producen nerviosismo, reconocer las sensaciones físicas que nos ponen alerta nos ayuda a reaccionar de un modo adecuado. Es decir, por ejemplo, en el entorno laboral, es común enfrentarse a situaciones que nos pueden poner nerviosos o nerviosas, como puede ser que nuestro jefe o nuestra jefa nos diga que no hemos hecho algo bien, o que nos enfademos con un compañero o con una compañera, ¿verdad? Todo eso puede hacer que nos pongamos nerviosos. Y es importante detectar esas señales físicas que nuestro cuerpo nos envía, porque así podremos modificarlas, podremos manipularlas.
Sí, puede haber muchos motivos por los cuales, pues, sintamos estas emociones, pero si conseguimos detectar esas señales que nuestro cuerpo nos está enviando, pues podremos controlar esos comportamientos para no actuar, como decíamos en la clase anterior, de un modo impulsivo y que nos pueda perjudicar, que después tengamos ese sentimiento de culpabilidad.
¿Usted se ha fijado en cómo reacciona su cuerpo cuando se pone nervioso o cuando se pone nerviosa? En la imagen que tenemos a la derecha, esa silueta del cuerpo humano, podemos ver cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo. Vamos a fijarnos un poquito.
Vamos a aprovecharnos de esa imagen que tenemos ahí. Vemos esa silueta del cuerpo humano. Fíjese que está rojo, está como encendido. Lo que queremos es que usted se ponga en situación, es decir, está en una situación límite que le está llevando a estas emociones. Lo primero que encontramos en la parte superior es una respiración, como leemos ahí, acelerada. Incluso podemos llegar a tener la sensación de ahogo o que nos falta incluso hasta el aire.
También se produce una aceleración cardíaca, lo tenemos a continuación. Nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido. Podemos incluso sentir los latidos que muchas veces van frenéticamente, van muy rápido. También aparece, y seguimos más abajo, sudoración. Si le parece, completamos. Sudoración.
Sí, esto nos está avisando de que nuestro cuerpo se encuentra totalmente activado y revolucionado. El cuerpo está en plena ebullición, por decirlo de alguna manera. De igual modo, también es habitual sentir, leemos debajo, temblor del pulso y tensión muscular. Ya tenemos los dos, ambas consecuencias de que un organismo está funcionando de manera acelerada. No somos nosotros ni nosotras conscientes de lo que nos está sucediendo.
Si nos paramos un momento y nos fijamos, nos vamos a dar cuenta de que probablemente tendremos el cuello tenso, la mandíbula apretada, las piernas rígidas, puede ser que nuestro estómago esté contraído. ¿Ha experimentado usted alguno de estos síntomas? Por ejemplo, ¿recuerda la última vez que se puso nervioso o nerviosa en el trabajo?
Sí, puede ser porque alguien le dijo algo que no le sentó bien o porque algo no le salió a usted como esperaba. ¿Y qué sintió? ¿Y cómo se comportó? ¿Verdad? Llegamos a esas situaciones límites en las cuales no tenemos el control, fíjese ya, sobre nuestro cuerpo.
Afortunadamente, aunque estas manifestaciones físicas no nos suelen resultar agradables, son señales que podemos utilizar en nuestro beneficio para darnos cuenta de que en ese momento estamos nerviosos o estamos nerviosas y que necesitamos calmarnos. Como puede ver, en el óvalo que está junto a esa exclamación, debajo, al lado de la figura humana, existen técnicas que nos ayudan a controlar los síntomas físicos. Vamos a apuntar con la palabra técnica.
Sí, completamos ahí. Existen técnicas. Completamos con esa palabra. Seguro que usted ya conoce alguna técnica de relajación o de respiración, por ejemplo. O quizás hasta usted practique alguna, como puede ser a lo mejor el yoga, para eso, para ayudarle a calmarse, para volver a la calma. De igual manera, a lo largo de este módulo, no se preocupe, ya se lo adelantamos, le vamos a proponer algunas técnicas que usted va a poner en práctica y que le ayudarán a tener ese autocontrol, ese control sobre su cuerpo.
Bueno, y ahora que vamos entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo cuando nos emocionamos, pasamos a ver cómo funciona nuestra mente, ¿verdad? Así que vamos al segundo apartado, entendiendo mi mente.
Eso, como bien dice Beatriz, ahora que ya vamos comprendiendo lo que nos sucede en nuestro cuerpo, cuando nos encontramos ante situaciones intensas, le toca el turno ahora a nuestra mente. Recuerda aquella imagen que teníamos al principio en el primer esquema, en la cual conectábamos el cerebro con el corazón a través de esas cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Porque están íntimamente ligados y vamos a ver cómo el cerebro, nuestra mente, es un poderoso aliado que tenemos en nuestro cuerpo.
Sí, porque es ella, la mente, quien lleva las riendas de todo lo que hacemos y pensamos. Es capaz incluso de influir sobre lo que sentimos a través del pensamiento. Vamos a verlo.
Y como leemos ahí debajo, ante situaciones complicadas, nuestro pensamiento suele enfocarse en aspectos negativos. Cambiar el foco atencional y generar pensamientos alternativos, vamos a completar, alternativos, nos ayudará a mantener el control. Si le parece, vamos a fijarnos en esa imagen que tenemos en el centro de este apartado número 2.
En esta imagen podemos observar una representación de nuestra mente. La vemos, está llena de cosas. Las emociones, representadas con ese corazón rojo, ocupan un lugar importante. Pero hay más cosas junto a ellas. Hay pensamientos, hay ideas, recuerdos, imágenes, olores, sabores. Nuestra mente es inmensa, es grandiosa y además, como bien decía Juanma, es nuestra gran aliada.
Recuerda que en el esquema anterior veíamos que nuestro cerebro tenía dos partes conectadas entre sí, ¿verdad? Eso es lo que decíamos antes. Pues una parte emocional, en esa donde se dominan los instintos, y la otra parte racional, donde impera el pensamiento. Veíamos que esa conexión entre ambas lo que nos permitía era gestionar las emociones, que es de lo que estamos tratando en este esquema número 2.
¿Por qué? Pues porque permite que la razón tome el control sobre esa parte que es más instintiva. Y si tenemos presente esta cuestión, entenderemos que podemos actuar sobre nuestra mente utilizando esa parte racional del cerebro, es decir, utilizando el pensamiento. ¿Pero cómo lo hacemos, Juanma?
Eso es lo que iba a decir. Usted se lo estará preguntando, ¿verdad? ¿Pero cómo hacemos esto? Pues bien, ahí lo tenemos como a la izquierda, debajo, en el recuadro, con el número 1. Primero, ser consciente de las emociones que estamos sintiendo. Volvemos a repetirlo, ya lo decíamos en la clase anterior. La conciencia era el primer paso para tener autocontrol, porque somos nosotros los que tenemos que modificar esa conducta.
Para ello es fundamental reconocer las emociones que sentimos en el momento en el que las sentimos. Por ejemplo, reconocer que estoy enfadada me va a ayudar a darme cuenta de que puedo reaccionar de una manera inadecuada. Por tanto, ser consciente de qué emoción estoy sintiendo es fundamental para poder modificarla.
En el segundo recuadro, debajo, decimos utilizar el pensamiento, vamos a completar con esa palabra, pensamiento, para generar alternativas adecuadas a la situación. El pensamiento, ya lo hemos dicho, nos reiteraremos varias veces, es nuestra mejor base. Es nuestro, como se suele decir, nuestro as bajo la manga, ¿verdad, Bea?
Claro que sí, porque las emociones son como son, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, y no podemos evitar sentirlas, pero sí que podemos utilizar el pensamiento para generar nuevas opciones, para darnos nuevas instrucciones. Por ejemplo, si retomamos lo que decíamos antes, si estoy enfadada, pues puedo pensar que en ese momento mantener una conversación importante con mi compañero o con mi superior o con mi superiora puede que no sea apropiado, ¿verdad?
Sí. Eso es lo que nos lleva es al tercer paso, el que tenemos ahí ahora a la derecha. Mantener la calma y concentrarse en la respuesta. Vamos a escribir ahí en ese renglón la respuesta que se va a dar ante la situación. Ya estamos utilizando el pensamiento para evaluar la situación. Lo primero que tendremos que hacer es calmarnos. Primero calmaremos nuestro cuerpo, como vimos en el apartado anterior, poniendo en práctica estrategias como, por ejemplo, puede ser la relajación o salir 5 minutos a despejar la mente, bueno, etcétera, lo que a usted se le pueda ocurrir.
Y luego también identificaré los pensamientos en los que estoy focalizando mi atención, los cuales probablemente serán negativos, ¿verdad? Retomando el ejemplo del enfado, quizá en medio de ese enfado, puedo pensar cosas como pues no hay derecho, o esto no lo voy a permitir, o siempre me pasa lo mismo, este o esto se cree que soy tonta.
Así que deberemos identificarlo, ¿verdad? Darme cuenta de que eso no nos va a ayudar, al contrario, van a alimentar ese enfado que tenemos y lo que tenemos que hacer, como decíamos ahí, es generar nuevos alternativos, ¿verdad? Pensamientos alternativos, como por ejemplo, pues bueno, tampoco es tan grave. Primero voy a intentar calmarme, las cosas se pueden solucionar, pues ese tipo de pensamientos es el que tenemos que nosotros meter en nuestra cabeza cuando lleguemos a este tipo de situaciones.
Si conseguimos hacer esto, en lugar de dar una mala contestación a mi compañero o mi compañera o a mi superior, una vez que en este estado físico esté más equilibrado y estos pensamientos sean un poquito menos negativos, mi respuesta va a ser más adecuada ante la situación que nos ocupa. De esta manera, mi comportamiento ya no va a ser tan impulsivo porque habré tenido autocontrol.
Y esas huellas que tenemos ahí debajo, pues eso es lo que nos indica que vamos a ir dando pasos hacia adelante. Esto nos va a decir, como ponemos ahí en exclamación, es cuestión de práctica. Cuanto más practiquemos, mejor lo haremos y mayor autocontrol vamos a desarrollar. Así que ya sabe, como siempre le decimos, a practicar.
Bueno, y vamos a pasar, si le parece, al apartado 3 de nuestro esquema, que tiene mucha relación con lo que acabamos de ver. Este apartado se llama la cadena del enfado. Vamos a centrarnos, como veremos, en una emoción muy concreta, que es el enfado. ¿Y por qué nos centramos en ella, Juanma?
Porque es una emoción que es muy intensa y normalmente suele ser la más habitual. Por eso es la que nos resulta más desagradable. Y en ocasiones, pues gestionarla también de una manera adecuada nos va a ayudar. Y vamos a ver que no va a ser tan complicado.
Bueno, lo primero que vamos a hacer, si le parece, es situarnos en el dibujo que tenemos con un detonador. De esos que se usan para las bombas. De hecho, parece que está conectado a unos tubitos de dinamita. Junto a él vemos en medio de una explosión la palabra enfado.
Sí, y si seguimos hacia la derecha en el recuadro de color azul, vemos que el detonante universal del enfado es la sensación de amenaza, vamos a escribir ahí, amenaza, ya sea física o en nuestra autoestima. El enfado no es más que una reacción defensiva que hace que empleemos cuando nos sentimos que nuestra integridad se va a ver cuestionada, perjudicada.
Bueno, y esa sensación de amenaza desencadena una doble respuesta. Vamos a verla. Seguimos la flecha hacia abajo y en esos círculos vemos que esa doble respuesta se compone, por un lado, de una respuesta física, lo tenemos a la izquierda, y por otro lado, de una respuesta mental. Ya va siendo una constante hablar de la conexión entre estas dos partes, ¿verdad? La parte física y la parte mental. Vamos a centrarnos en la respuesta física.
Sí, en ese óvulo decimos que el enfado produce una respuesta química, complete usted ahí, química y corporal. Y siguiendo con esta definición, seguimos hacia abajo esa flecha y decimos que el cuerpo, cuando nos enfadamos, el cuerpo va a liberar sustancias químicas que producen esa energía para iniciar una respuesta de lucha o de huida. Estas respuestas vamos a ver que son instintivas y adaptativas. Surgen ante esa percepción que tenemos nosotros y nosotras de amenaza para favorecer nuestra supervivencia. Nuestro cuerpo se va a poner en ese modo, en el modo defensivo, y va a liberar esas sustancias químicas, como puede ser la adrenalina, que en ese caso nos va a ayudar a defendernos con rapidez de esos peligros que, por los cuales nos estamos sintiendo amenazados. Por eso experimentamos esa tensión, esa tanta tensión, porque nos estamos preparando, nuestro cuerpo se está preparando para defenderse.
Fíjese en la imagen que tiene de fondo. Vemos un chico que está gritando, ¿verdad? Está enfadado. Eso es lo que nos pasa físicamente cuando tenemos esa sensación de amenaza. Pero no solo físicamente. Vamos a seguir a la derecha en el siguiente óvalo y vamos a ver que también damos una respuesta mental. Es decir, el enfado se alimenta de pensamientos negativos. Vamos a seguir la flecha hacia abajo y vemos que nos proporcionamos argumentos que resultan convincentes, vamos a completar, para que nuestro enfado continúe.
Sí, el enfado ya hemos visto que es una emoción que se refuerza a sí misma, ya que se caracteriza por un monólogo interno que lo alimenta. Nuestro cerebro, nosotros mismos, nosotras mismas, nos vamos diciendo pensamientos negativos, lo cual lo estamos avivando, estamos justificando ese enfado. El enfado se va a construir sobre más enfado. Cuanto mayor sea el enfado, mayor va a ser esa sensación de tener razón, ya que nuestros pensamientos siempre van a ponerse a la defensiva.
Bueno, y ahora que entendemos qué sucede tanto en el cuerpo como en la mente cuando nos enfadamos, ¿qué podemos hacer?
Pues le vamos a proponer una estrategia que la denominaremos enfriamiento. Si observa la imagen con la que empezábamos, esa bomba con el detonador, pues debajo ahí nos hacemos esa pregunta, ¿qué hacer? Y ahí tenemos enfriamiento y hemos puesto esa imagen de ese hielo que se está derritiendo. Estamos enfriando ese enfado.
Vale, pues vamos a ver cómo nos enfriamos. Nuestro objetivo va a ser disminuir esa sensación tan intensa que caracteriza el enfado. Por eso tenemos el hielo. Así que vamos a imaginar por un momento que hemos tenido un desencuentro con una compañera del trabajo. Esto lo veíamos ya en el primer apartado. Cuando tenemos un desencuentro, cuando nos enfadamos, se producen una serie de reacciones físicas en el cuerpo. Lo acabamos de ver. Y también una serie de pensamientos negativos que alimentan ese enfado. Para enfriarnos vamos a hacer dos cosas. Vamos al primer cubito de hielo, con el número 1.
Y ahí decimos tratar de disminuir la excitación física. Y usted, vamos a completar ahí, física. Todos estos síntomas que van apareciendo en nuestro cuerpo son señales que nos están indicando que por dentro estamos en plena revolución, como decíamos antes, en plena ebullición. Recuerde ese cuerpo que tenemos ahí, lo vimos en el apartado número 1, lo recuerda, ¿verdad? Pues esa respiración acelerada, esa aceleración cardíaca, esa sudoración, ese temblor del pulso, puede usted que incluso identifique algunos síntomas más. Nosotros hemos aquí solo puesto los más comunes, los que son más visibles.
Claro, puede ser que se le ponga la cara roja o que se enrojezca también el pecho, que empiece a salivar de una manera exagerada. Bueno, todo esto, tras identificarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Pues intentar calmarnos. Vamos a ver, a través de unas técnicas, como puede ser la relajación, la respiración u otras técnicas, vamos a hacer que nuestro cuerpo vuelva a esas constantes vitales, que no se exciten.
Bueno, entonces, antes de responder a nuestra compañera de una forma inadecuada, calmaremos nuestro cuerpo. Vamos a pasar a la segunda parte, al segundo cubito de hielo. Tomar conciencia de los pensamientos y cambiarlos por otros alternativos más adecuados. Vamos a completar con la palabra adecuado.
Efectivamente, cambiar ese foco de atención hacia otro tipo de pensamientos, otros pensamientos que corten ese monólogo interno negativo, como habíamos visto, lo que estamos haciendo es reforzar aún más ese enfado, avivar ese fuego. Esto lo que nos va a permitir es disminuir esta emoción y reducir el intento ese de explosión de que pues actuemos, como siempre decimos, de una forma impulsiva.
Ya puede imaginarse qué cosas estará pensando en ese desencuentro con su compañera, ¿no? Esos pensamientos que hacen que aún se enfade más. Si no los cambiamos, ¿el enfado se va a reducir? Pues no.
No, el enfado va a continuar, se va a, como decimos, a extender. Y vamos ahora al apartado número 4 y vamos a ver qué es las emociones se contagian. Esas emociones que vamos experimentando son personales y tienen la capacidad de influir en las demás personas, tanto de manera positiva como de manera negativa.
Sí, sin darnos cuenta, contagiamos lo que sentimos a las personas que nos rodean. Y esto es un hecho probado. Solamente tiene usted que recordar alguna vez en la que alguien le contagió la risa y acabaron los dos riendo sin parar, sin ningún motivo aparente. O, por ejemplo, cuando ve una película y el protagonista o la protagonista pasa por una situación muy triste o muy complicada, pues usted también se aflige. Incluso podemos acabar llorando, sabiendo que es una ficción.
¿Y cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sentiría usted viviendo en un entorno en el que predomine el contagio de emociones positivas? Pues que la buena noticia es que sería posible.
Bueno, en nuestro esquema podemos observar una imagen. La tenemos ahí, en grande. Aparecen varias personas. Todas están sonriendo. Lo cierto es que no sería posible encontrarse así de sonrientes si la persona que tenemos al lado estuviera enfadada o estuviera de mal humor o fuera desagradable, ¿no cree?
Pues en la base de esta imagen podemos leer, ahí debajo, que las emociones son como un virus, vamos a completar, virus. Se contagian rápidamente, efectivamente, igual que un virus. Las emociones van a circular muy rápido de uno a otro, contagiando a toda aquella persona que nos vamos a encontrar a nuestro paso.
Vamos a seguir el bocadillo azul y nos vamos a parar en el primer punto. Nuestras emociones influyen, vamos a completar, influyen en los y en las demás. Y a su vez, las emociones de los y las demás influyen en nosotros. Esta influencia se produce por ambas partes, se retroalimenta. Es decir, somos capaces de contagiar nuestras emociones, pero también resultamos contagiados y contagiadas por las personas que nos rodean.
Seguro que usted habrá ido a algún lugar en el cual se ha encontrado a esas personas que están, pues, un poco enfadadas, en un ambiente irascible. Y usted también se contagia. Usted a lo mejor ha llegado de buen humor y se contagia de ese ambiente que se está respirando. O al contrario, usted entra en una sala donde pues, la gente se está riendo. Pues usted también seguramente que se habrá contagiado de esa risa. Seguimos hablando. Las emociones, en el segundo punto, las emociones generan estados de ánimo que determinan la forma en la que nos relacionamos con las demás personas.
Si nos sentimos, por ejemplo, alegres, solemos hablar a los demás de forma alegre y positiva. Pero cuando no nos sentimos bien o estamos enfadados o enfadadas, solemos tratar a los demás de forma diferente, ¿verdad? Más fría, más distante. Por tanto, ser conscientes de nuestras emociones y de nuestro estado de ánimo nos va a ayudar a ser conscientes también de cómo estamos tratando a los demás.
Y ya por último decimos que generar emociones positivas resulta clave, ya vamos a completar con esa palabra, clave para un adecuado funcionamiento social y laboral. Imagínese por un momento en su lugar de trabajo. ¿Cómo se siente usted cuando un compañero o una compañera le transmite energía positiva y alegría? Pues, ¿verdad? También usted se contagia de esa energía, de ese positivismo, ¿verdad? Y por el contrario, ¿cómo se siente usted cuando un compañero o compañera que está de mal humor y se comporta de forma negativa e inadecuada? Pues que ese estado de ánimo también va a influirnos a nosotros y a nosotras.
Claro, y todo esto va a influir en el rendimiento de trabajo. Por tanto, generar entornos de trabajo positivos ayuda a que seamos más eficientes y a que nuestras relaciones profesionales sean más satisfactorias. Es decir, no solo nos ayuda a sentirnos bien, sino que a nuestro trabajo vaya mucho mejor.
Y como siempre decimos, ahí tenemos ese post-it con esa chincheta a la cual le vamos a decir que practique. Ya sabe que esta acción formativa es bastante práctica y le vamos a pedir lo siguiente, que realice el siguiente experimento, como le ponemos ahí. Pruebe a saludar y a sonreír a las personas con las que se encuentra en su lugar de trabajo o de estudio.
Sí, a sus compañeros, a sus compañeras, aunque no los conozca profundamente o aunque no tenga una relación muy estrecha con ellos. Simplemente con un hola o un buenos días al entrar por la mañana es suficiente siempre que se acompañe de una sonrisa. Si usted no trabaja actualmente y está estudiando o está en un proceso de búsqueda de empleo, puede practicar este experimento con sus compañeros de clase o con las personas de su entorno habitual, como el chico de la tienda de la esquina al que siempre va, la conductora de su medio de transporte habitual, su vecino, su vecina. Hágalo de una manera frecuente y fíjese en cómo reacciona la gente a su alrededor. Creemos que se va a sorprender.
Basta con que usted diga un hola, un buenos días, pero siempre eso, con una sonrisa en la cara, para que, como decimos, esas emociones que usted está expresando se contagien con el resto de personas con las que usted se está pues relacionando, como bien decimos, o bien en el ámbito laboral, o bien si está estudiando, está en una política activa de búsqueda de empleo, pues con esas personas con las que usted tiene que relacionarse.
Y no olvide contárnoslo en el foro del curso, porque nos va a encantar oír cómo le ha ido con este curioso experimento.
Pues fíjese, ya llegamos al final de este esquema número 2, en este esquema que hemos intentado un poco entender cómo nuestro cuerpo y nuestra mente, por supuesto, funcionan a la hora de eso, gestionar las emociones.
Hemos visto cómo las emociones se manifiestan a través de señales físicas y también que son los pensamientos los que llevan la voz cantante en el desarrollo y en el mantenimiento del estado de ánimo que tengamos. Son la clave para manejar nuestras emociones.
Y por tanto manejar nuestro autocontrol, ¿verdad? También hemos dedicado un espacio a la emoción del enfado, ya le dijimos que era la más habitual. A veces es tan difícil de gestionar ese estado de ansiedad, ese enfado, que hemos visto que es posible controlarlo a través de esa técnica que hemos denominado la del enfriamiento.
Y por último, hemos visto que las emociones se contagian como un virus, que influyen en nuestro entorno profesional, pero que también influyen en nuestro entorno personal y social.
Nosotros ya nos despedimos. Lo único que le indicamos es que practique con esas dos recomendaciones que le hemos indicado en este esquema número 2.
Con esto nos despedimos. Hasta la siguiente clase.